Soles de Canola, Claudio Cuevas, buenas tardes. ¿No han visto a Lupana?
Sí, estaba limpiando el comedor del estudio.
Pero me va a escuchar esa desgraciada vieja.
¿Y ahora qué te hizo o qué?
¡Me falta ropa! Me faltan mis calzoncillos de seda y me falta una camisa.
Los has de ver a dejar ya montonazos, hechos bola como siempre.
Soy súper cuidadoso, por favor, Edecán, no me levante falsos.
Seguro, ¿y ese montón que está ahí qué?
Pero Lupana, no sé, no creo que los tengas, no le quedan.
Pues no sé, ¿no va a ser su fetiche la vieja loca?
Pues igual y yo vi que estaban vendiendo en Mercado Libre unas cosas que es que originales tuyas, ¿eh?
Desgraciada vieja, está lucrando con mis feromonas.
O a lo mejor se está sobando ella sola mientras huele tus calzones.
Vieja puerca. Son tus perjúmenes, mujer, los que me sublimean. Lupana, ¿usted se robó mi ropa? Dígame la verdad, sí o no. Mire, no me voy a enojar, póngala aquí. Voy a cerrar los ojos y va a estar aquí. Una, dos, tres. ¿Dónde está mi ropa? Ay, joven Neto, otra vez le echó polvo de rata paranoica a su café, ¿verdad? Relájese.
Ay, Neto, déjala, ella no fue. Te van a demandar, güey, los derechos humanos contra los inmigrantes.
Lupana, ya, neta, dígame si usted agarró mi ropa, sí o no. O sea, ya, la neta. No, joven Neto, se lo juro, yo no fui. Yo no fui. Soy inocente. Soy más inocente que Mariala del Barrio o algo así.
Mientras tanto, en la bodega de Neto 2.0.
Ahora sí, con esta ropa soy todo un neto normal. Un neto normal. Ja, 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 ja.
Ja, 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 ja.
Bienvenidos al episodio número 90 de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y se encuentra aquí a mi derecha.
¡La de Can!
¡Hola!
Tan sexy como siempre, ya llegó, ya está aquí. Y también el cero sexy, Neto Rivera, ese soy yo. Edecan, bienvenida. ¿Cómo le fue en su travesía en Blackstones?
Muy bien, fíjate. Regresé en un camión solo. Con 8 exconvictos al lado mío.
Iba a decir como una rockstar, pero más bien como una pornstar.
No, pero venía que con un miedo que no sabes. 2 maras, 3 cholos, what the fuck, man.
Ay, Edecan, se hubiera puesto un corcho en sus partecitas.
Me lo puse. Y nada entró allí.
Muy bien.
Muy bien. Regresé intacta.
Eso, Edecan. La pureza de la Edecan está aquí guardada para el afortunado escucha que gane sus placeres, digo, sus quereres.
No, si me hubieran tocado un pelo, se quedan sin huevos, hermano.
Ay, qué miedo. Gracias por ser tan benevolente con esos exconvictos. Es como la película esa, ¿cómo se llamaba? Con Air. Tú eres Conland. Ok.
Mientras no sea cunt, está bien.
Ay, Edecan. Oye, estamos en el episodio 90 y según las enseñanzas de ese poeta y profeta mexicano, Claudio Yarto, estos 10 episodios son el momento.
¿Por qué?
¿No te acuerdas que decía?
No.
A trabajar, superarse, ya habrá tiempo para reventarse. Y dice, los 90 es el momento.
Antes de eso.
¿Ves, Claudio Cuevas?
Muy
estos
bien.
Son los mejores episodios que jamás vamos a tener.
O sea que llevamos 89 episodios preparándonos para esto.
Para los 90, según Claudio Yarto.
Muy bien.
Claudio Yarto, los mayas, pues ahí andan parejeando en cuanto a sabiduría.
Sí, pura profecía acá. Top.
Claudio Yarto no haría eso, ¿verdad? Sería... ¿Pique, pique, pique, pique? ¿Yo qué sé? Claudio, ¿de qué se trata este show?
Pues, dice que hablamos de cómics, de noticias y de reseñas.
Noticias del mundo de la farándula. Vamos a hablar de la duquesa de York.
Nah, ella no es de la farándula, eso sería de la realeza.
Así cierto. Vamos a hablar del pleito entre Paulina Rubio y Colate.
A ver, platícanos.
¿Tú qué vas a ver? La señora de la limpieza estaba leyendo.
Tienes tu Google Alerts a Paulina Rubio y ¿cómo se llama?
Colate. A ver.
Ay, porque tú le programas el Google Alerts a lo que quieras que te avise.
No. La señora limpieza de la casa lee la revista Hola y yo estaba leyendo cuando me llegó el desayuno.
Bueno, pero alguien la tiene que comprar esa revista, no la compra ella.
Ella con sus utilidades la compra. Bueno, ya déjame en paz.
Bueno, está bien, te dejo en paz. Pero ya, entonces, vamos a hablar de una noticia que se dio hace muy, muy poquitos momentos o días. Es acerca de las nuevas cancelaciones, de las cancelaciones que anunció DC Comics, que generalmente venía cancelando de 4 en 4. Los 4 peorcitos, o los 4 peor vendidos. Bueno, no generalmente los peor vendidos, pero sí de 4 en 4, en la línea de abajo. Pero en esta ocasión se fueron grandes y dijeron, vamos a cancelar de a 6.
¿Qué? ¿Sí? ¿6?
De a 6 juntos, que porque no pues no sé, como que ya querían hacer limpieza, ¿no? Yo creo.
¿Tú qué opinas? A lo mejor, como ya van a empezar a meter los títulos que eran de Vértigo, están haciendo espacio.
Pues, quién sabe. A lo mejor.
A ver, ¿qué cancelaron? A ver si me arrepiento o no.
Cancelaron la de Firestorm, la de la nadie furia de Firestorm.
Nadie lo va a extrañar, una porquería.
Sí, la verdad, empezó malísimo, como que quisieron arreglarlo, pero no pudieron. De Ravagers. ¿Qué Ravagers, es eso? Una asquerosidad que salió de los Teen Titans. Savage Hawkman.
En la vida, ni sabía que existía.
Sí, fíjate que después de que se fue Rob Liefeld, como que estaba más decente, pero ya no. Ya lo van a cancelar. Deathstroke.
Ese tipo está como para que salga de vez en cuando, no está como para que tenga un título regular.
Ándale, sí.
Como si quisiéramos darle un, no sé, un show propio a Claudio Cuevas.
Ándale.
A Neto Rivera.
Nada más ahí como que de repente. y luego el otro es Sword of Sorcery, que ese tiene poquitito que salió. Y ya, también ya le dieron cuello. Era una onda más de fantasía.
¿Te imaginas, Claudio Cuevas, que por fin te Claudio Cuevas, vamos a publicar tu título en DC Comics?
Ándale, dos meses y para afuera.
Claudio Cuevas, sabes que estás despedido. Sí. Si fuera Todd, el niño más feo del mundo, del planeta Tierra, pues se la creo. Digo, si estaba así de porquería, si fuera así un bodrio, si fuera una basofia, todos estos títulos son basofia.
Muy bien.
Todo es basofia.
Bueno, otro título de los que cancelaron fue el de Team 7. También acaba de empezar.
¿Es Club 7?
Team 7. Este era de los de Wildstorm, no sé si te acuerdas. Nada más que aquí le dan el giro que es como de los inicios. O sea, se supone que este era en el pasado, no estaba en la continuidad actual. Uh-huh. En donde se veía el origen de varios personajes. De hecho, creo que Deathstroke también salía ahí.
Oh, que no salga Deathstroke en este podcast, porque también nos lo cancelan, Claudio.
Lo cancelan.
Aguchao.
Entonces, anunciaron esas 6 cancelaciones. La verdad, la mayoría de los títulos, algunos de estos títulos sí decías tú, ¿cómo han durado tanto? ¿No? Como el de Firestorm, que es de los originales. Hawkman, creo también. Hawkman no. Y Deathstroke eran de los originales, ¿o no?
No recuerdo, la neta.
A lo mejor
son 52, ¿no? Mi memoria está ocupada en otras cosas, páginas porno. Acciones, bolsas de valores, ¿qué es eso?
Bueno, entonces, aparte de esto, anunciaron un chorro de cambios de escritores y de dibujantes y demás. Pero a mí lo que se me hizo interesante es que se anunciaron ya 2 títulos que van a entrar a sustituir a unos de estos 6.
Ajá.
Uno de estos títulos se llama The Green Team.
Y está escrito por...
Este está escrito por los maestrazos de Art Baltazar y Franco. Exacto.
Se vayan a miar, dice la de calle, ese grosera.
Bueno, los créditos son Art Baltazar, Franco y Iguara, que me imagino que es el que va a dibujar.
¿No era una canción de Shakira eso?
¿Cuál?
Iguara.
No sé, yo no escucho a Shakira, pero tú platícanos.
No sé.
Bueno, este es de The Green Team y el otro título se llama The Movement. Este va a estar escrito por Gail Simone y dibujado por Freddie Williams II. Este título, o sea, este va a ser una pareja de títulos que van a ir, supongo yo, como en pareja.
Ay, claro, va a ser esta.
Porque viene mucho a lo que se ha venido manejando el año pasado en Estados Unidos del 1% de ¿Mande? La población.
¿Del qué?
Que es la gente con el 1%.
¿Mande?
Neto,
¿me
o sea,
estás, me estás hablando?
Sí, te estoy hablando a ti.
Hello.
Que es el gente, la gente
Hi,
que,
how are you?
Que tiene la mayor cantidad del dinero en el mundo, dijéramos.
¿Mande?
Y el otro título que se llama The Movement, que se supone que es el 99% que viene siendo el pueblo, ¿no? Ah. Entonces, son esas dos partes de la historia donde The Green Team se va a enfocar a un grupo de superhéroes que compraron sus poderes. Y The Movement es un grupo de superhéroes que han caído así como que en el desempleo, dijéramos, ¿no? Y va a haber así como que una parte de ahí de interacción. Yo supongo que se van a poder leer los títulos independientemente, pero que juntos van a tener ahí una historia más grande.
¿Qué te parece si tú compras Movement y yo compro Green Team?
Ay, no, porque yo quiero Green Team por Baltasar y Franco.
Bueno, compra los dos y los prestas, perro.
¿Eh?
Compra los dos y los prestas, perro.
Bueno, muy bien. Fíjate que vuelve a ser la onda como en Swamp Thing y Animal Man, donde también es el rojo y el rojo contra el verde. Siguen otra vez manejando el mismo asunto, quién desea.
Oh. ¿Vean? Fíjate que estos títulos, igual y algunas personas van a pensar, ay, esto de porque está basado en Occupy Wall Street, ¿no?
Sí.
Entonces, a lo mejor algunas personas dirán, ay, eso ya pasó de moda, eso, o sea, ya déjenlo en el pasado. Siento yo que es un título que sí deberíamos de apoyar, o sea, están haciendo cosas diferentes, están haciendo cosas igual y no de actualidad de está pasando ahorita y están haciendo un cómic ahorita, pero son cosas que tienen relevancia. No se ha solucionado el problema.
No, no, por lo menos fíjate que están intentando algo diferente en DC, ¿no? Ya ves que todo lo que venían cancelando era, bueno, cancelamos este y sacamos este otro personaje que le damos su título y le damos a este otro personaje su título, que muchas veces uno, ya desde que lo anunciaban veías que lo iban a cancelar.
Iban a cancelar,
que dices tú, esto no va a durar más que 2 meses, ¿sí?
Es como cuando de repente andas con una chava y dices, esta va a ser mi exnovia. Fácil. O sea, de aquí a 3 meses...
Que cuando empieza el asunto ya está en la cuenta regresiva, ¿no?
Sí, exacto. De que, híjole, en 3 meses tengo que meter la brocha la mayor cantidad de veces, mojar la brocha. La mayor cantidad de veces era porque si no, babaluye ye. O sea, porque sabes que no va a ningún fucking lado.
Exactamente.
A ningún fucking side.
Entonces, te digo, este se ve interesante. Sí. Por ahí vi que según esto lo del Green Team ya existía porque era, creo, se me fue ahorita el nombre del creador, pero era, bueno, supone que existió como un grupo de niños millonarios que tenían aventuras. A lo mejor era de tu niñez, no sé. Lo del Movement, no sé si tenga un antecedente, pero te digo, se ve interesante, ¿no? Como que una propuesta diferente que se sale de lo que venía haciendo DC.
Así es. A ver, ¿yo qué voy a cancelar de mis cómics para comprar estos dos? Nada.
Muy bien. ¿Y qué otra noticia tenemos?
Ah, bueno, tenemos dos noticias, una súper rápida. Hay una película que se llama Battle Royale. Es una película de Kinji Fukusaku. No, sí, Fukusaku. Esta película es súper violenta. Y el póster, ¿quién crees que lo hace, Claudio Cuevas? No, no sabes. Brian Lee O'Malley.
Pero, o sea, ¿va a ser una película nueva?
Sí, sí, sí. Nada más que el póster lo va a hacer él.
¡Oh!
¡Qué hubole! Para todos aquellos que se arriesgaron a comprar el Young Avengers solo porque lo dibujaba la portada variante O'Malley, pues dense, vatos. Dense.
Muy bien.
Ahora, y en otra noticia que tiene que ver con literatura en prosa, que y sobre todo dirige, es de...
¿En prosa?
Sí, prosa. ¡Prosa, Claudio Cuevas! Hay una editorial que se llama Hyperion Books, libros Hyperion, que publica pues bastantes géneros y ahora se acaba de asociar con la Marvel para publicar novelas de acción y romance protagonizadas por mujercitas de la Marvel. Los primeros dos títulos que van a publicarse este junio se llama Rogue Touch, protagonizado por la mutante de mechón blanco a la Tongolele, y The She-Hulk Diaries, los diarios de la She-Hulk. ¿Qué fue eso?
Aquí,
¿quién dejó entrar un gato al estudio?
Le cayó un gato Neto encima.
Perdón, Neto, es que me dijeron que querían una pussycat y pensé que era un gato.
No, Edecán, me refería a una ramera. Ay, Edecán, siempre entiende todo mal. Entonces, si Claudio Cuevas le pide de que traiga un sexo en la playa, ¿qué va a traer?
¿Una bebida?
¡Qué vivilla! Lo que le conviene nomás entiende mal. Oye, Edecán, si no fuera tan sexy ya lo hubiéramos corrido. Porque a veces hace funciones de guardaespaldas porque es bien violentota. ¿Qué estábamos diciendo, Claudio Cuevas? Antes de que me interrumpiera un minino en el estudio.
Estabas hablando de las novelas estas que van a sacar.
Ah, sí. Las van a escribir personas que la verdad ni investigamos, ni sabemos quiénes son. La de Rogue, que significaría así como un toque bribón. Se traduciría okay. Así. Está escrito por Christine Woodward. ¿Quién es esa? ¿Quién sabe? Y la de She-Hulk está escrita por Marta Acosta. ¿Quién muy es bien. También? Pues no sabemos. En su casa la conocen y le hablan de tú. Y hasta regalo le dan en Navidad. Pero nosotros no.
Sí, bueno, esto de Hyperion, ya ves que es una editorial de Disney, o sea que es parte del grupo, ¿no? Entonces, lo único que están haciendo es aumentando más la presencia de Marvel en las otras divisiones de Disney. Se supone que es lo que se conoce como novelas para jóvenes adultos, que están muy de moda.
Van a tener escenas picantes.
Pues sí, son para adolescentes y adultos, dijéramos. Fíjate que estaba yo pensando que igual y luego se presta para novelas tipo, por decir, todas las que han salido a partir del éxito de Twilight. O sea, Marvel sí podría tener personajes así, onda mística, así. ¿Tiene algún, cómo se llama, vampiro joven?
Pues Morbius es viejo, pero es un vampiro. No sé, vampiro joven no. ¿No?
Bueno, podrían hacer algún mutante ahora, ¿no? Digo, supongo que por ahí podría ir también el asunto. A ver cómo les va. Creo que ya antes habían salido novelas, ¿no? Me acuerdo que hubo una novela de Spider-Man. O de Gwen Stacy, creo que para...
¿Qué? ¿Por qué no la tengo en mi colección?
Creo que sí, no me acuerdo. Pero fue hace unos bastantillos años. No fue así como que el gran éxito. Igual y esta sí porque tiene ya el punch de una editorial ya establecida empujando esta novela.
Sí,
¿no?
Sí, obviamente le van a dar una publicidad así estratosférica. Seguramente vamos a tener traducciones pronto también por aquí en México. No lo dudes.
¿Crees tú?
No.
No, yo no creo porque, o sea, es un mercado, se supone que van a un mercado completamente distinto al de los cómics.
Sí, y aquí no los es mexicanos, para los... la neta, ni leemos casi nada. No me incluyo. Los mexicanos en general no leen. Yo sí leo.
Pero, mucho, bueno, pero además
No cómics, libros.
Además, no creo que, por decir, no porque Televisa tenga la licencia, tiene acceso a esto. Porque esto es una edición, una... ¿cómo se llama? Una división
sí,
aparte.
O sea, no lo publica Marvel.
No lo publica Marvel, ¿sí? O sea, es como si Marvel hubiera licenciado a estos de Hyperion, sus personajes. A ver qué tal están. ¿Tú te llamaría la... ¿qué personaje te gustaría que se dieran que tú sí leerías? O sea, a ver.
Yo, pues no sé, algo... Si hicieran algo de Gwen Stacy otra vez, yo sí, igual sí lo leía.
Pero, es que por decir, Gwen Stacy no tiene así como que un poder. Sería la historia de una adolescente normal.
Es el
normal.
Poder de ser la mujer más maravillosa del universo. Ese es su poder, Claudio Cuevas, con eso que te baste.
Bueno, muy bien. Además ya está muerta.
¿Qué dijiste?
Y estas novelas...
No, otra vez no te oigo, Claudio Cuevas.
Estas novelas están dentro de la continuidad de lo que está pasando ahorita en la...
que hagan una novela de La Chica Ardilla.
Pudiera ser, fíjate, de los Avengers, sobre todo porque como fue tan exitosa la película de los Avengers, podrían por ahí darle el giro de que ella, con que le den 5 segundos en la siguiente película, y que ella ya le dan su novela y por ahí puede, fíjate que ese podría ser un...
No, ¿sabes qué? Uno de acción y espionaje que sea La Viuda Negra. Marvel, si estás oyéndonos, móchate con las regalías y sacas el libro.
Muy bien.
Bueno, eso fueron las noticias, ya estuvo. Ah, por cierto, ya me llegaron mis libros de Hyrule Historia. Están perrísimos, es poco. Si no lo tienen, qué losers. Es de la leyenda de Zelda. Están, neta, chidísimos. Precio de portada, $35. $35.50, no me acuerdo. Y tiene... Está publicado por Dark Horse Comics. Es una traducción así, literal. Y de una publicación que se hizo en Japón.
O sea, literal.
Sí, tal cual. ¡Tin, tin!
Muy bien. Y entonces, ¿ahora qué vamos a reseñar, Neto? ¿Qué vamos a reseñar? ¿Qué es lo que les importa a la gente?
Vamos a reseñar Mara número 1. No, no se emocionen. Y la decan, no se preocupen. No es una Mara salvatrucha. Es una Mara, un nombre de una mujer suela que se llama Mara. El número 1 de 6. Tiene un precio de portada de $2.99. Está publicado por Image Comics. Escrito por Brian Wood, que aquí les acabamos de dar sus datos biográficos hace poco. ¿Se lo saben? Brian Wood, cuando reseñamos Star Wars.
Ah, de veras, es cierto. Hace que 2 programas, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y está dibujada por una tipa sexy, sexosa, ensabanable, potable, diría uno, que se llama Mina Doyle. Ella nació en Boston y es hija de... Aquí está, o sea, parece que se la inventaron igual y a esta morra la inventó Stan Lee o algo así. Es hija de un marinero irlandés-americano y una bibliotecaria chino-canadiense. ¿Te imaginas? Voy a buscar un libro para cómo pescar más. Y va a la biblioteca. Esa chinita. A ella, ¿a qué hora va el pan? Okay. En esa cola yo sí me formo. Es que es marinero. Bueno, entonces, esta morra, esta chava, se graduó de la Universidad Cornell en el estado de Nueva York en el 2007. O sea, acaba de graduarse hace poco, esta chavita. Es cosplayer. Puedes ir a algunas... ¿Cómo se llama? convenciones de cómics y por ahí te la topas disfrazada.
Ok.
Tiene... Bueno, tiene un podcast. ¿A cuántos escritores o dibujantes sabes que son cosplayers? Realmente yo no me había enterado.
¿Escritores o dibujantes que son cosplayers?
Sí.
Pues... Ya se he visto mucho. Lo que pasa es que generalmente cuando ya entran profesionalmente al asunto, pues dejan de hacer de cosplays porque están ahí dibujando. Pero pues yo digo que sí debe de ver, o sea, en los más jóvenes,
¿no? Ah, pues yo no sé. Bueno, y también tiene un podcast. De hecho, vamos a hablar, estamos en negociaciones a ver si entra con el Carinto Podcast Network. Este podcast se llama Make Believers. Lo hace con una amiga que también está así medio hot. Y en general me gustaría... Make sweet love to her. ¡Está sabrosona!
¿Y de qué es el podcast?
No sé. Pero es sexy. Véanla. Y, o sea, tiene un blog, tiene un canal de YouTube. O sea, tiene mucho tiempo libre. Es lo que tiene esta morra.
Muy bien.
Bueno, se le conoce en los cómics porque hizo cómic. Bueno, no se le conoce realmente. Hizo The Loneliest Astronaut. ¿Lo conoces? No, ¿verdad? Hizo una portada para Fantastic Four. Y...
Pues tú compras Fantastic Four.
Sí, pero hizo una portada. Y, o sea, no era la portada, era una portada variante. Y dibujó para Girl Comics. ¿La conoces? Uh-huh. No, tampoco yo. ¿De qué va esto, Claudio Cuevas? Bueno, pues le voy a dar la reseña, la sinopsis que manejan ahí en Image Comics. Dice, en un mundo futuro en donde la gente está obsesionada con guerra y deportes, Mara Prince es un ícono, es una celebridad mundial. Y esto fue, y se incrementó incluso más a raíz de que manifestó sus poderes en la televisión en vivo. Temas como superpoderes, idolatría a celebridades, poder corporativo, feminismo y altanería política se manejan en este cómic. Suena como tan divertido como una patada en las bolas.
Muy bien.
¿Qué sabes? ¿Qué opinas tú de este cómic, Claudio Cuevas?
Bueno, esta es la miniserie que está haciendo Brian Wood en Image. A mí sí me gustó. O sea, el primer número como que apenas empieza a avanzar la historia, pero me gustó mucho el mundo que te describen y que empiezas a conocer. Como dice ahí en la reseña, un mundo donde se supone que hay muchas ligas de deportes y los deportistas son como superestrellas, como que el deporte es el escape de todos por la cantidad de guerras y todo eso que está viviendo, y que de ahí es como una gran fuerza económica, ¿no? por la cantidad de patrocinios, por todo el dinero que se mueve en las, en que todo mundo está viendo los deportes y las finales y tienen, siguen a sus ídolos y todo eso. Eso se me hizo, o sea, todo, o sea, en ese, en este solo número, como que luego, luego te explica todo el mundo en el que viven y este, y ya te, ya sientes, o sea, no necesitas como que más para saber en dónde está ubicado el personaje principal, ¿no? Eso se me hizo muy chido.
Sí, es un poco crítica a todas las cosas que menciona, o sea, a cómo se idolatra a ciertos íconos de cultura. Es un poco crítica también a cómo los deportistas ganan cantidades exorbitantes de dinero, siendo que su mayor gracia es ir corriendo atrás de una pelota. Es un poco de crítica, es un cómic deportivo, y también hay intriga, y hay misterio. Esto podría ser como una aventura de Scooby-Dooby-Doo.
Exactamente.
Pero deportiva. Fíjate que esta chava tiene nociones muy buenas de física, pero siento yo que le falta pulir mucho. No sé si notaste, los edificios del principio cuando presenta la ciudad parecen cajas de zapatos. Cajas de zapatos y ni siquiera están bien trazadas. O sea, se notan mal acabados. Alguien, por favor, vaya y compre, vaya a la papelería y compre una regla. Están chuecas las líneas, todas las líneas están chuecas.
Bueno, pues a lo mejor así dibuja ella. Yo bueno, no me fijé en eso.
Pero es sexy, se callan, babosos.
Yo no me fijé en eso. A mí sí me, el dibujo se me hizo bien, o sea, no extraordinario, pero sí se me hizo bien. Y siento que, este, bueno, yo no sabía que, pues verdaderamente es como su primer cómic bien, bien, este, profesional, ¿no? Su primera serie, dijéramos. Entonces, yo supongo que va a ir mejorando con...
Sí, y tiene, o sea, su conocimiento de la física humana es muy bueno, o sea, los deportes y los movimientos y las expresiones le quedan muy bien, pero edificios, coches, casas, del asco, es una caca.
A mí no, digo, yo cuando lo leí no me llamó, o sea, no lo sentí mal, o sea, no me llamó la atención de que dijera yo así como que, ay, qué feos, ¿no? O sea,
viejo hizo... borracho, por eso no te das cuenta de nada.
Nah.
Oye, bueno, y ¿notaste la tipografía de cuando están narrando? Parece como letras de máquina de escribir de 1988.
No.
Las letras se ven viejísimas. Y no lo hacen a propósito, ¿no? No sé quién escogió la tipografía, se ve horrible. Bueno, total, la parte álgida de este cómic es que están en una final de voleibol. Ganan el torneo del equipo de Mara. Todo el mundo dice, es que Mara es buenísima. O sea, no manches, qué buena es. Ya en este número descubrimos que realmente tiene un superpoder.
Que sí.
Paraliza el tiempo y así es como toma ventaja.
Sí, este, se ve que ella, bueno, como dices tú, ganan. Bueno, desde el principio se me hace muy padre. Te fijas cómo ella siempre está en contacto como con parte de la televisión o algo así, porque le dicen, ya estás al aire, ya empieza a moverte, ya estamos transmitiendo.
Jadea, jadea,
pero,
baby.
Pero como que si fuera algo, un canal especial para ella, ¿no? O sea, de televisión, porque le dicen, ya, ahora sí empieza. O sea, está todo el partido y todo eso, pero como que ella está muy en contacto con el público, ¿no?
Sí.
O sea, eso se me hizo... se me hizo chido, pues, o sea, cómo manejan eso de que ella siempre está así intercomunicándose con cómo está transmitiéndose su imagen al mundo. Uh-huh. Y como en un partido, después de que ganan es en un partido de exhibición, ¿no? Donde ella, o sea, están todos listos, va a sacar el equipo contrario y se ve como, bueno, se ve que en los dibujos se detiene la imagen. Y se ve que ella se mueve hacia donde está el equipo contrario, regresa y como que se cae, como que se siente mal, ¿no? Como que se le va la onda.
El poder o algo así. Y es cuando el mundo descubre que algo extraño hacía Mara.
Ajá, y se oye la voz de la gente que está en la televisión, o sea, los camarógrafos o no sé, la producción, que están diciendo, a ver, vuelve a pasar la imagen y pásala despacito. Y ellos ven cómo se va moviendo. Y entonces dicen, ¿cómo se puede estar moviendo a esa velocidad de esta chava, no? Y es este, como dices tú, ahí cuando la gente se da cuenta, o van a darse cuenta de que tiene un superpoder, ¿no? Y porque ella se supone que ha sido como una deportista prodigio desde los 5 o 6 años, ¿no?
Sí, estaba ya en la selección nacional desde hace añísimos. No mencionan en qué país están.
No.
Y hay una parte cuando, a mí la verdad, o sea, se me hizo interesante, pero no me emocionó absolutamente nada, hasta que... Parece que va a haber una escena lésbica, lesbosexo, pero no pasó. Me frustraron.
Bueno, fíjate que, te digo, a mí sí me gustó, se me hace muy chido porque tiene, o sea, tiene todo lo que es así clásico del Brian Wood, En primera, que es, por decir, una protagonista mujer. No tiene varias series ya, este Brian Good con protagonistas mujeres. Tiene la cuestión esa que dices tú de la crítica a la política, a la economía y a todas esas cosas. Entonces, a mí sí se me hace chido, ¿no? Se me hace que sí va a estar padre esta serie. Son 6 números y sí me llamó la atención.
Las personas del equipo de aquí de Con el Calzón por Fuera que seleccionan los cómics dicen que el número 2 está incluso mejor, nomás que no llegó la publicación impresa y nos dio flojera andar buscando pirata.
¿Verdad? Pero sí está... te digo, a mí sí me gustó. Yo sí lo recomiendo. Yo le doy un... híjole. Pues a lo mejor un 8.5, pero yo creo que ya en sí toda la serie completa sí va a estar muy buena.
Yo a este número en particular, no leí otro, le doy 6.0 Oliver's Atom.
¿Quién es Oliver Atom?
¡Ay, Claudio Cross! Ya, bye. El siguiente cómic que vamos a reseñar, amigos, es Young Avengers Number 1.
Muy bien.
Publicado, obviamente, por Marvel Comics. Tiene un precio de portada baraterillo de $2.99.
¡Qué barato!
Okay. Está escrito por Kieron Gillen. Claudio, por favor, behave. Claudio, contrólate. No te emociones. Hasta el orgasmo. Hasta el nerdgasmo. Contrólate, Claudio Cuevas. Ustedes ya hemos hablado de él. Vive en Londres. Era periodista de música y videojuegos. Reconocidísimo, y le gusta tomar el té parando el dedo meñique. Así toma el té.
Muy bien.
Bueno, él escribía para PC Gamer UK, para Wired, para Edge, para The Guardian, para la PlayStation Magazine. O sea, escribía en un chorro de lados y era muy reconocido. Entonces de repente dijo, pues también escribo cómic. Ah, no, claro, también escribo cómics. Es que es bien posh.
Ok.
Bueno, y está dibujado por Jamie McKelvey, que es uña y mugre, es camotón del Kieron. Dibujó con Matt Fraction, dibujó Defenders, dibujó Season 1 de X-Men, que fue una novela gráfica, y odienlo, pero así bien, bien fuerte. Porque este baboso, al cual Claudio Cuevas admira e idolatra, fue quien rediseñó el traje de Carol Danvers, alias Miss Marvel, alias Capitán Marvel ahora. El traje horrible ese que no enseña nada de tetas ni de piernas, lo rediseñó él.
Ellos dos son los que hicieron el cómic de Phonogram, que ya hablamos de él una vez, ¿te acuerdas? Las miniseries, las dos.
¿Cómo olvidarlo?
Bueno, pues ahí nomás para que vean... La crítica de Neto de que es horrible y que se mueran los dos. Y velos dónde están ahí ahora, como tu Marvel los tiene manejando uno de sus personajes.
Y no solo eso, sino que hacen, creo que de los mejores 5 títulos actuales de la Marvel.
Ahí está.
Pero ahí está. También hay que tomar en cuenta que la Marvel está haciendo pura estupidez a recientes fechas.
Ahí está, el tiempo me dio la razón.
En el reino de los ciegos, el tuerto es rey.
No. Bueno, yo no tengo la culpa que los estándares de Marvel anden tan abajo, ¿verdad? Pero ellos aún así, digo, aunque los estándares de Marvel estuvieran más arriba, ellos seguirían estando ahí.
Sí, aunque estuviera, sí, la neta, pero no tienen competencia, a eso me refiero. Pero sí es un cómic muy, muy bueno el que vamos a reseñar.
Bueno, todavía no empezamos.
Ya, bueno, se acabó ya, el show.
Está
bueno,
muy chido, léanlo, gracias.
Oye, se trata de cómo en el número point one, no me acuerdo cómo se llamaba el que
hicimos. El Marvel Now
.1 se vio cómo Loki está moviendo como piezas de ajedrez ciertos eventos para reunir a los jóvenes Vengadores. ¿Con qué motivo? Nadie lo sabe aún. El cómic comienza en una nave espacial que está flotando fuera de la atmósfera de la Tierra, del planeta Tierra, y en esa nave se encuentra la chica que se hacía llamar... la chica que se hacía llamar Hawkeye, Ojo de Halcón, y acaba de tener lo que viene siendo la relación sexual, ¿verdad? El coito, ¿verdad? Más que nada. Claudio Cuevas acaba de tener un accidente. Claudio Cuevas, ¿te encuentras bien? Sí. pasó.
Me pegué así en el huesito este con la silla. Ya, bueno, síguele, síguele.
¿Qué iba? Ah, bueno, ya. Entonces, acaban de tener lo que viene siendo la relación sexual. Ella con Novar, el que antes era el protector, que era miembro de los Vengadores, no sé si lo recuerdes. El vato este del Imperio Kree. No.
No.
Bueno.
Me acuerdo de que sí existía un personaje que se llamaba así, Novar y eso.
Sí, bueno, entonces, de repente, y así de la nada, empiezan a atacar a los Skrull. Sí. Uno te queda, ¿no se habían acabado ya todos los Skrull después de la invasión secreta? Pues al parecer no. Entonces hay una secuencia chidísima, está hecha magistralmente.
Es una de doble, dos páginas que con 20,000 cuadritos, pero genial, genial, genial. Parece de esas escenas de película de acción donde va todo muy rápido y van cambiando de escenario y todo. Y va con los
Y los diálogos son gigantes.
Los diálogos y
O sea, no vienen en globo, sino vienen así. El diálogo que están diciendo, que de hecho es un pensamiento, ocupa como lo que vendría a equivaler a dos cuadros de dibujos.
Sí, sí. Está genial, genial ese página doble.
El cómic ya valía todo, el precio de $2.99 ya los desquita con esa página doble.
Sí, ya de hecho ya no tenemos que decirles nada más.
Oye, y luego vemos una escena que parece sacada de el libro Mujercitas.
¿Cuál,
primero vemos que no, ni me acuerdo ni cómo se hace el novio de Wiccan, ¿cómo se llama?
No sé, yo no conozco ninguno de los personajes, la verdad.
Bueno, hombre, el verde que es mitad Skrull, mitad...
Ah, Hookling, o algo así.
Sí, esa cosa. Se hace pasar por Spider-Man porque quiere andar haciendo cosas superheroicas.
Esa escena está chistosa.
Entonces ya va, se regresa a la casa donde vive... con sus papás adoptivos Wiccan, el hijo de la Bruja Escarlata. Ahí dicen que ya no está viviendo con ellos el hermano Impulse. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí. El velocista, hombre, que la verdad no me acuerdo ni vale la pena mencionarlo porque el escritor dijo, no merece que esté aquí, no me interesa este personaje, y lo sacó. Bueno, entonces, y de repente, la escena esta sacada de parece una mezcla de The Real World, New Orleans... con el libro Mujercitas. Una escena de una novia histérica. ¿Por qué? ¿Dónde andes? Y el otro, uy, es que quiero tener felicidad también tengo derecho. O sea, ahí sí, la neta, la escena está de más, esa escena de pleitito absurdo. Y todo lo hacen para que se den un homobeso.
Bueno,
de homo reconciliación.
Ya que como te quedaste con las ganas ahí en la de Mara, claro. Pues ya te dijeron aquí en Young Avengers, bueno, Neto, aquí está tu
aquí,
cena. Que
aquí está buscando. Su homo amor, baboso.
¿No?
Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Bueno, entonces, y aquí es donde ya empieza a notarse el cambio que vamos a ver en la dirección del cómic. En unas entrevistas que yo le estuve leyendo, Kieron Gillen dice que él es fan de la serie original. Yo también tengo los tres primeros compilatorios de Young Avengers. Era una serie buena y fresca, pero que era dirigida a suplir a los Vengadores. Es como, ay, las aventuras de los Vengadores, pero para chavos. Y aquí él dijo, eso me gustaba mucho, pero es algo que yo no voy a hacer. Voy a tener que destruir todo lo que conocen y empezar de ceros. El título ese narraba las aventuras de unos chavillos de 16 años tratando de ser adultos. Y ahora... ¿Cómo?
¿Que embarazaba niñas de 9 años?
No. Ay, Edecán. Bueno, y ahora estamos viendo, ya pasaron 2 años y ahora estamos viendo a unos chavos de 18 años que ya son adultos jóvenes y están viviendo su ya la vida sexual, ya no nada más como una exploración, sino ya como una manera de cómo van a llevar y conducir sus vidas. Eso se me hizo muy chido. Y por lo tanto, o sea, siempre parecía como que ahora se van a dar el beso y no se lo daban. Ahora se van a dar el beso y no se lo daban. Al final de la porquería de serie esta de la cruzada de los niños, ¿sí se acuerdan?
Sí.
Ahí se dan su super besurraco, estos dos, y la gente se escandalizó. Ahora ya lo... yo siento que el mensaje que quiere decir Kieron Gillen es... esto va a ser algo normal. O sea, espérenlo. Es parte de la sexualidad de estos vatos y ya. uno, pudoroso como es, hubiera deseado que hubieran puesto, no sé, un gorro de charro para ocultar el beso, ¿no? Así. Y ya se besaban y luego ya. ¿No?
No, ¿qué? Algo te iba a comentar de esta.
Y luego, bueno. Resulta que arriba de la casa de donde está. Dice dentro de su lloriqueo de Hawking, dice: es que tú tienes dos pares de papás, pero yo no tengo ni uno, solo tenía una y me la mataron. ¡Ay, Tarita!
¿Quién era su mamá?
Una princesa Skrull.
Ok.
Entonces,
o dice, sea, él es mitad. O sea, su mamá era Skrull y su papá humano.
Kree.
Ah, ok.
Bueno, entonces resulta que. Ya recordé. Wiccan, como es el mago superpoderoso, dice: yo le voy a dar una mamá a mi hombre. Y sala cadula, melchicomula, bibidibabidibo. Y empieza a mover a explorar todas las realidades alternativas y va a rescatar a la mamá de Hawking. En eso.
Antes de que se desaparezcan todas las del New Avengers.
Sí, exactamente. Gracias, Hickman. Bueno. Y en eso vemos a Loki, que está en un restaurante y hizo con la comida, hizo como unos signos raros en un restaurante para en la mesa del restaurante, magia, perdón, pues, de magia, para avisarle cuando ya pase lo que tenía que pasar, que él le está provocando, me supongo.
Sí, cuando se supone que es para que él sepa cuando Wiccan empiece a utilizar sus poderes, ¿no?
Sí.
De magia, pues supongo.
Se teletransporta al techo de la casa de Wiccan. Y en eso llega Miss America Chávez.
Es que ese es, bueno, por lo que estoy viendo, se supone que ella vendría siendo como el Capitán América.
Más bien yo lo veo como Wonder Woman, Es como la versión Wonder Woman de...
Bueno, pero es que, digo, como decías que es... Bueno, como son los jóvenes Avengers, pues
pero ya
Wiccan
no,
es este...
Ya no,
el Doctor
ya no.
Strange es que, y eso, ¿no?
Eso era en un principio. Ahora lo que quiere él es... Ya no son... No, o sea, son los grupos... Bueno, el grupo sí, no, empezó ya, como tal, pero ya no va a ser así. O sea, ya no busques tú una similitud. Este va a ser en representación de no.
Bueno, o sea, digo, eso... digo, yo para que no conozca los personajes... Digo, yo sé que ellos ya no van a sustituir a los grandes... Pero vienen siendo una versión joven de cada uno de ellos.
No, ya no.
Bueno.
Antes sí, ahora ya
está
no.
Está bien, pues, está bien.
Bueno, entonces, esta chava, como por si ustedes no lo leyeron, yo sí lo leí, tristemente, salió por primera vez, Miss America Chávez, salió por primera vez en el título, en la miniserie pedorrísima que se llamaba Vengeance. Ella era parte de un grupo juvenil. Y es una... superheroína, que es invulnerable, que es latinoamericana, no sabemos de qué nacionalidad, dice muchas palabras en mal español, y es invulnerable y vuela, básicamente.
Ok. Es de ese continente que los gringos llaman Latinoamérica todo junto, ¿no?
Sí. Bueno, y luego hay una escena que no vamos a decir, que con eso acabe el cómic, o sí lo vamos a decir, que es lo que les pasa a los papás de... Bueno, entonces, esta Wiccan trae una versión de la mamá de Hawking, de otra dimensión, pero las cosas no son lo que parecen. Y ahí se acaba, y el cómic, los diálogos geniales, secuencias buenísimas, el dibujo padrísimo, cómprenlo, ya.
Fíjate que se me hizo muy chido, en la de las escenas iniciales, estos dos que eran Gillen y McKelvey, no dejan de meter su tema favorito de la música, en el que Novar está platicando con la chava y pone un disco.
De los 70.
De los 60 o 70, no me acuerdo, ahí menciona el grupo. Y dice, es que ve el ritmo y que no sé qué. Dice, en ningún planeta, en ninguna dimensión, existe algo como esto, como la música.
Y se pone a bailar el batillo. Y dice,
¿cómo alguien no va a querer vivir en la Tierra? ¿No?
Y o se pone a mover el bote. Muevele el bote.
Eso se me hizo muy chido porque es de que ellos... Mueve. Ahí se ve su amor, ¿no? Por la música.
La melomanía.
Ajá.
Oye, pues básicamente este título es como un Saved by the Bell, pero 100% más superpoderes y 200% más promiscuidad. Porque uno nunca vio a Lisa Turtle tener sexo con Zack, ¿verdad? No.
No sé, nunca vi esa serie.
Ay, Claudio, ¿cuál es donde vivías? En una cueva, por favor.
¿Tú de quién la viste?
No sé de qué me hablan.
Salvados por la campana, ¿sí la viste?
¡Claro que sí!
Gracias, bueno, el subnormal eres tú, Claudio Cuevas.
Bueno, pues yo no la veía, ¿qué crees que...?
Bueno, la portada y el gran gancho, ese de la portada variante, la dibujó también Brian Lee O'Malley. Oh my God, ya está bien chida.
Fíjate que también para la segunda edición creo va a haber una, pero la... Es que el otro día la puse en Twitter, donde va a ser pero en blanco y negro. La misma portada, pero en blanco y negro.
Órale, qué chido.
Sí.
Bueno, oye, y fíjate que tiene detallitos. O sea, aparte de que dibuja chidísimo, pone muchos detalles de cultura pop este señor. No sé si viste... Hay un póster del viaje de Chihiro.
Ah, no me fijé.
Hay un póster de la película Metrópolis. Hay un póster de la portada del Capitán América número 1. También está ahí. O sea, hay un chorro de detallitos. Yo de calificación, sí, de plano le pongo 9.5 salvados por la campana.
Yo. Fíjate que le pongo 9. Porque, o sea, me gustó mucho el dibujo, pero me gustaba, o sea, o a lo mejor, fíjate que a lo mejor no fue tanto lo del dibujo, sino que a mí me gusta mucho cómo el dibujo de este cuate lo colorean, pero tipo, como fue en el de Phonogram, que eran colores planos casi todos, no tenía degradados y todas esas cosas que sí tiene aquí. Ese fue lo único que dije, ay, híjole, me gusta más el dibujo de este cuate con este otro tipo de coloreado que este.
Y es el mismo colorista, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pues, no sé si sería porque Marvel haya dicho, ¿sabes qué? No, aquí colorearlos así como en todos nuestros títulos, ¿ok? O una cuestión de diferencia de gustos ya a partir del tiempo. Pero a mí me gustaba muchísimo más cómo se lo coloreaban antes. Y esa fue la única cosa que cuando lo vi dije, ay, no me gustó. Pero de ahí en más, todo lo demás, por eso le pongo el 9.
Super, cómprenlo super ya, amigos.
Sí, sí, vale la pena tenerlo. Ojalá y sí se venda para que dure un buen rato este título, ¿eh?
Así es. Oye, Claudio Cos, pues bueno, este programa supone que dura media hora y ve ya en qué minuto vamos.
Minuto 29, casi estamos al límite de terminar. Por favor.
Bueno, escuchen por favor La Hora Muda, escuchen por favor Carinto Podcast, que es música así bien chidota. Carinto Radio, perdón, soy un asshole. Carinto Radio, gracias a Ledecán que me corrigió y me sacó de mi ignorancia. Descarguen este programa, recomiéndenos con sus amiguitos. Los argentinos de plano nunca se manifestaron, yo me supongo que son puras charras.
Exacto. Puras, no, en Argentina que son Ay, se me fue. Los que andan en las pampas.
Puros galgos. Ah, no, ¿cómo se llama? No. Gauchos.
Gauchos, exactamente. Y sí, como dices tú, dejen ahí sus mensajes. Recuerden que pueden dejar también mensajes en iTunes o en la página, para que todos se platiquemos, nos digan si les gustaron estos cómics de los que hablamos y qué otras cosas les gustaría que reseñáramos, ¿no?
Bueno, yo en esta ocasión le voy a mandar saludos a personas que me lo solicitaron. Le voy a mandar saludos a mi amigo Harold de Perú y le voy a mandar saludos a mi amigo el Mike de Lerdo Durango.
Ay, bien internacionales.
Sí.
¿Hasta Lerdo llegamos?
Desde Lerdo hasta Lima, vatos.
No.
Ah, ya. Y también a un chavo de Colombia que nos está escuchando, muchas gracias, a Big Migue.
También que ahí ha estado opinando.
¿Tú también le mandas saludos, Edecán? Sí, también Edecán le manda saludos. Sí. Quiere esmeraldas, no le hagas caso.
No, es que me dijo Yaya, la Carinto Radio, que también le mandó saludos, se le escribió ahí en la página. Así que saludos a Big Migue.
Cool.
Puso por ahí que ya también está viendo la de Metalocalypse que les comenté. Dice que en los 90 le hubiera gustado más.
Sí, cierto. Pues bueno, eso es todo, amigos.
Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana.
Yeah.
Bueno, bye.